con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es lunes 2 de octubre. La semana arranca con tiempo estable, debe ser lo único estable. Pero habrá intervalos nubosos en el tercio norte, en el norte de Canarias podría caer alguna lluvia ocasional y hay viento de levante en el estrecho. Y miren, los que crean que con las últimas imágenes de ayer o las últimas declaraciones de la noche del domingo esto más o menos ha acabado, sepan que están en un error. La pesadilla no ha sido la pesadilla de una sola noche de otoño. Quedan más noches y más días y más tardes. Es la pesadilla de una monumental crisis de Estado a la que se enfrenta el Estado español, el Estado constitucional español nacido en 1978, o renacido, o como quieran ustedes, o reformado o readaptado a la democracia, a partir del 78 con la Constitución y a partir del 75 con la muerte del anterior régimen. Si la política es solo cuestión de imagen, que yo ya no lo sé, se ha evitado a los medios efectivamente la imagen de la gente votando complacida y relajada en un referéndum al que hay que volver a calificar siempre de ilegal, para no creer en la política de hechos consumados. Pero también es verdad que si la política es cuestión de imagen, se ha regalado la imagen más preciada para todos los golpistas, que es la contundencia policial. Una imagen que es desastrosa para el gobierno de Rajoy y que es una auténtica joya para el gobierno de Puigdemont y todos los forajidos que le acompañan. Pero a lo que íbamos, como prácticamente dijimos ayer durante todo el día, el 1 de octubre ocurrió lo previsto. ¿Y lo previsto qué era? Aunque algunos no lo quisieran creer o no lo dieran por previsto. La traición y la desobediencia de los Mossos de Escuadra, a los cuales 6 jueces abren diligencias por desobediencia. El cachondeo general de las normas de un referéndum al que, cambian las reglas 45 minutos antes, con gente votando 4 veces, metiendo papeletas en medio de la calle en las urnas, urnas que algunos incluso las tenían en casa, urnas que llegaban con las papeletas puestas, en fin, qué decirles. También estaba prevista la performance tumultuaria independentista, utilizando incluso niños como escudos humanos, con una muestra de fanatismo que prácticamente se antoja una enfermedad social. Y estaba previsto también cada uno de los resultados que ha ofrecido la Generalidad de Cataluña, porque, créanme ustedes, los que hubieran sido necesarios, si hubieran sido necesarios 20 millones de votos, habría 20 millones de votos en una urna, en una sola urna. El referéndum, no olviden ustedes, que es una excusa para la posterior declaración unilateral de independencia. Cosa que, por cierto, no van a tener más remedio que hacer. Porque si después de todo esto no declaran la independencia, imagínense la que se forma con las personas que ayer salieron a la calle y se enfrentaron a la ilegalidad que fue reprimida por la policía. Otra de las cosas que estaba prevista era la retórica de victimismo con la cual se ha alimentado con las cargas policiales, lo cual deja tocada la imagen del gobierno. Desde luego, lo fácil en la prensa internacional es tirar de portada con la policía rompiendo cristales o desalojando una sede o queriendo salir de una sede y por lo tanto queriéndose abrir paso. Son imágenes que a cualquiera seguramente le parecen inadecuadas, debidamente descontextualizadas Son imágenes duras. Pero que se producen, no conviene olvidarlo, por la traición y desobediencia de los Mossos, porque había que seguir una orden judicial y porque además se producían cuando les querían cortar la retirada, después de ellos retirar las urnas. Y desde luego, a aquellos policías que se hayan excedido, si se han excedido, ahí están los tribunales, que en cualquier caso pueden rehacer seguramente la justicia para aquellos que se sientan maltratados. Dijo Rajoy ayer que no hubo referéndum. Y hombre, es verdad que a eso no se le puede llamar referéndum. Llámenlo lo que quieren, simulacro, caricatura, excusa. Pero sí hubo gente votando. Los que se manifestaron en la diada seguramente. Sí, desde luego no 2 millones. Hubo gente que votó 10 veces. Pero bueno, si damos por buena esta cifra, es la misma cifra que en el 9 de noviembre. Es decir, que el separatismo, incluso en estas situaciones absolutamente tensas y terminales, tiene también un techo. El censo es de 6 millones. Es decir, que eran 4. Ahora bien, hagamos unas últimas consideraciones. La mercadotecnia y la emoción, la propaganda sentimental, la propaganda épica, moviliza a esas personas. Y además, resulta un pegamento que conforma una unidad seguramente bastante inestable, o más falsa de lo que parece, pero que se produce a pesar de las abismales diferencias que hay entre ellos. Porque ya verán ahora cómo no se van a poner de acuerdo siquiera cuándo tienen que hacer la famosa declaración unilateral de independencia. Incluso algunos del PDCAT ya verán ustedes, como dicen, que vamos a esperar. Eso no ocurre en el bloque constitucional. Esa especie de unidad épica, esa especie de unidad basada en la emoción por la defensa de la Constitución, no se produce. El PSOE ayer buscaba su oportunidad, unas palabras de Iceta que posiblemente no fueran las más acertadas, después de que Iceta, por cierto, se haya comportado durante toda esta campaña, durante toda esta preparación, de forma muy correcta, pero ayer ejercía una suerte de equidistancia entre golpistas y gobierno, ¿no? Pero Sánchez, en fin, independientemente de lo que considere cada uno sobre Sánchez, es verdad que ayer prometió mantener la unidad. Criticando a Rajoy, a algunos les parecerá seguramente legítimo, pero algo oportunista. Pero exige la negociación. Lo cual está muy bien, pero habría que preguntarle a Sánchez si se dejara. En ese escenario de negociación, ¿qué cree que tiene que estar dispuesto a ofrecer la Generalitat en ese diálogo? Porque hasta ahora, cuando se ha concitado el diálogo, la Generalidad no ha estado dispuesta a ofrecer absolutamente nada. Ayer los gerifaltes de la Generalitat lanzaron a la gente a la calle. Porque ayer, insisto, no se trataba de un referéndum, sino de una movilización. Buscaban el enfrentamiento de ciudadanos con la policía y lo consiguieron. ¿No saben, de todas maneras, toda esta gente que ahora pone el grito en el cielo, lo que es la policía americana o lo que es la policía francesa o la policía alemana disolviendo manifestaciones o ejerciendo cargas, ¿eh? Vamos, todo lo que se supone brutalidad policial ayer son angelitos comparados con otras. ¿Y ahora qué pasa? Porque seguramente es la próxima pregunta que usted me hará o que usted se estará haciendo a lo largo de esta mañana. Pues que seguramente va a ser necesario un cóctel muy inteligente de medidas. La aplicación de la ley, la primera, indudablemente. Pero a la aplicación de la ley hay que echarle una angostura. Y la angostura puede ser o debe ser la del consenso entre fuerzas políticas y un proyecto necesario de futuro que hay que escribir entre todos. Me dirán, qué bonita frase le ha salido. Muchas gracias, pero ¿eso qué quiere decir? quiere decir lo que quiere decir. Que ante situaciones terminales, extremas, como esta a la que nos encontramos, la sensatez, la tranquilidad, la negociación, la unidad, la ley, son imprescindibles. Y a partir de ahí todo es negociable. O casi todo es negociable. Siempre que respetemos la ley. Son las 6:10 y déjenme que todo esto se lo resuma, además de todos estos titulares.
El Estado Islámico ha reivindicado el atentado terrorista en el que murieron a puñaladas dos mujeres en una estación de la ciudad de Marsella. El atacante fue abatido posteriormente por una patrulla del ejército de Francia. Gérard Collomb es el ministro francés del Interior.
Lo que es extraño y que muestran las imágenes de vídeo es que el agresor comienza por cometer el crimen contra una primera persona y se escapa, pero vuelve sobre sus pasos para matar a la segunda persona.
Aquí en España este fin de semana ha sido terrible en cuanto a sucesos. En Barcelona, un hombre, una mujer y un bebé han aparecido muertos en un piso. En Sevilla, dos cuerpos enterrados en hormigón podrían corresponder a los de la mujer embarazada y la hija que desaparecieron hace dos semanas. Y en Madrid, una mujer de 60 años ha muerto acuchillada por un varón de 69 años que era su inquilino. Desde Emergencias Madrid se descarta el crimen machista.
En una de las de los dormitorios de la vivienda había una mujer de 60 años que presentaba varias heridas por arma blanca. Dos heridas más graves, una en el abdomen y otra en el cuello. Los sanitarios del SUMA realizaron durante tres cuartos de hora maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero finalmente confirmaron el fallecimiento.
Hoy se inaugura en Toledo el Congreso de la Empresa Familiar. Se va a hablar allí de la situación en Cataluña, pero también se van a presentar iniciativas en formación, talento y empleo. Juan Corona es el director del Instituto de Empresa Familiar.
Les preguntamos cuáles eran los factores que a su entender influían más en que las empresas tuvieran dificultades para crecer en tamaño. Y nos dieron seis. Y el primero fue este.
A todo esto estamos muy pendientes del estado de salud del ganadero Victorino Martín. Se encuentra muy grave después de haber sufrido un accidente cerebrovascular. Victorino tiene 88 años y se encuentra estable dentro de la gravedad. Y en el partidazo de COPE, el último partido de Liga, nos dejó el primer triunfo del Real Madrid en casa. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Victoria del Real Madrid 2-0 frente al Español con un doblete de Isco. Los blancos siguen a 7 puntos del Barça, que venció 3-0 a Las Palmas con el Camp Nou vacío. Además, se jugaron el Valencia 3, Athletic 2, Villarreal 3, Eibar 0 y Real Sociedad 4, Betis 4. Hoy se va a concentrar la selección española con Piqué y si los lesionados Iniesta, Carvajal y Morata.
Son las 6:13, una hora menos en Canarias.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
37.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Ahora, por ejemplo, tienes un 15% de descuento en lavadoras y lavasecadoras.
Y un 20% en aspiradores.
Solo en Hipercor y en hipercor.es.
Consulta condiciones en tienda.
Por todos los atascos en los que no volveré a estar.
Por todos los días que no pondré el despertador.
Porque ya no esperaré al fin de semana para hacer planes.
Para celebrar contigo el Día Internacional del Mayor, en Viajes El Corte Inglés te ofrecemos precios nunca vistos y pago en 3 meses en nuestros programas viajeros más 60 años, Club de Vacaciones y Turismo Social. Haz ya tu reserva. Solo es hasta el 4 de octubre. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
En los momentos más difíciles, deja que nosotros nos ocupemos de todo. Contrata el seguro de decesos de Santa Lucía antes del 1 de diciembre y llévate hasta un 15% de descuento. Consulta condiciones de la promoción en santalucía.es o en tu agencia más cercana. Santa Lucía. Estamos cerca. Estás seguro.
En Vision Lab, 57 euros. En Vision Lab, 57 euros. Dos gafas graduadas con cristales antirreflectantes por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Repsol. Inventemos el futuro.
Sin ninguna garantía legal, el gobierno catalán comunicó esta noche que cerca de 2.300.000 personas participaron en el referéndum y que el 90% dijo sí a la independencia. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha convocado esta tarde la Junta de Portavoces con la idea de que Puigdemont proclame la ruptura esta misma semana. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Puigdemont valida el resultado y activa la declaración unilateral de independencia. Anuncia que trasladará al Parlament de Catalunya el mandato de la ley del referéndum, que era una consulta vinculante. El president de la Generalitat acusa al Estado de represor y de no ofrecer ninguna alternativa y dice que los catalanes se han ganado decidir su futuro. Los ciudadanos de Cataluña nos hemos ganado el derecho de la constitución de un Estado independiente que se constituya en forma de república. En consecuencia, el gobierno que presido trasladará en los próximos días en el Parlament de Cataluña, sede y expresión de la soberanía de nuestro pueblo, los resultados de hoy para que se actúe en aquello previsto en la ley del referéndum. Esta tarde, Carme Forcadell reunirá la Junta de Portavoces para acordar el día del Pleno. Para mañana en Cataluña está convocado una huelga general con el apoyo de los sindicatos y también de fuerzas políticas como la CUP y las entidades independentistas.
El Partido Popular registrará hoy la petición de comparecencia en el Congreso de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno abrirá una ronda con todos los partidos para reflexionar sobre el futuro inmediato. María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy negaba cualquier legitimidad a una consulta ilegal, que fue solo una escenificación de algo improcedente. Imposible, decía. Escenificación que servía, eso sí, para demostrar que las instituciones funcionan. El presidente pedía por ello a la Generalitat que no siga adelante, que no declare la independencia.
Que no se empecinen en el error, que renuncien a dar nuevos pasos en un camino que no conduce a ninguna parte.
Rajoy agradecía su apoyo y trabajo a partidos, jueces y fuerzas de seguridad, pero eludía hablar de los Mossos. El presidente justificaba además la intervención de policía y guardia civil.
Hemos cumplido con nuestra obligación. Hemos actuado con la ley y solo con la ley.
Rajoy se mostraba dispuesto a dialogar dentro de la ley y sin cerrar ninguna puerta, y anunciaba la convocatoria de una mesa de partidos y su comparecencia en el Congreso.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, no está de acuerdo con la actuación policial en la jornada de ayer. Aún así, mantiene su apoyo al gobierno. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez mantendrá su apoyo a Mariano Rajoy en defensa del Estado de Derecho.
A pesar de este gobierno, garantizaremos esa estabilidad porque estamos con el Estado de Derecho.
No obstante, emplazó al presidente a dialogar con Carles Puigdemont como solución.
Pedimos y le exigimos al presidente del gobierno que cumpla con su función y abra un proceso de negociación política con el gobierno de la Generalitat. El tiempo de la inacción ha terminado.
El líder del PSOE subió el tono contra las cargas policiales.
La imagen que nos avergüenza y nos enfrenta a un escenario enormemente triste para la democracia y, lo más grave, para nuestra convivencia. Nuestro profundo desacuerdo con las cargas policiales.
Por ello, exigirá responsabilidades al ministro del Interior.
Desde Podemos, Pablo Iglesias pide apoyo al PSOE para otra moción de censura contra Rajoy. Mientras tanto, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, apuesta por una convocatoria inmediata de elecciones en Cataluña.
El señor Puigdemont está inhabilitado políticamente para liderar esta nueva etapa en Cataluña. Y por eso, la mejor salida democrática que nos podemos encontrar es una vía democrática, unas elecciones autonómicas, donde los catalanes escojan a un nuevo presidente o presidenta, a un nuevo gobierno y a un nuevo parlamento. Es la única salida democrática si no queremos enquistar el problema de este procés que ha fracasado y que ha dividido en dos a la sociedad catalana.
Luego están las consecuencias judiciales. Hasta 6 juzgados de Cataluña han abierto diligencias para investigar la actuación de los Mossos por no impedir la votación del 1 de octubre. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Por no impedir la votación, tal como ordenaba la magistrada Mercedes Armas, dos jueces han actuado de oficio y han abierto diligencias contra los Mossos de Escuadra, y en los otros juzgados se ha hecho por denuncias de particulares. Son juzgados de Barcelona, el Vendrell en Tarragona, la Seo d'Urgell en la provincia de Lérida, la propia capital aleridana y las localidades barcelonesas de Cerdanyola del Vallès, Santa Coloma, Granollers y El Prat. Desobediencia e inactividad. También se han presentado varias denuncias de particulares contra la Generalitat por el uso ilegal de datos y por votaciones ilegales. Y la Generalitat ha denunciado en Barcelona las actuaciones de la Policía Nacional y Guardia Civil llevadas a cabo en toda Cataluña. En Gerona, un menor ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.
Durante toda la jornada, la tensión entre las fuerzas de seguridad del Estado y los Mossos fue una constante. Los sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil han anunciado acciones legales contra el mayor de los Mossos por lo que consideran una actuación escandalosa. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Las cosas en las calles de Cataluña terminaron así. Era a las puertas de la escuela Ramon Llull. Policía y Guardia Civil cerraron cerca de 100 colegios después de dejar tiempo a los Mossos para que hicieran su trabajo. Hasta las 8:30 de la mañana los cuerpos estatales no intervinieron. Era lo convenido. Los Mossos se limitaron a levantar acta y pasar el informe, justo lo que les ordenaron los briefing de sus comisarías el sábado por la tarde. Policía y Guardia Civil se sienten traicionados y Mossos indignados por el tratamiento que, según los propios sindicatos de ese cuerpo, dicen haberle dispensado los primeros. Tensión en la calle, también entre cuerpos policiales. Lo peor del 1 de octubre.
Y al margen de Cataluña, un terrible suceso. La policía ha descubierto en una casa de dos hermanas en Sevilla restos humanos enterrados en hormigón que podrían corresponder a los de una mujer embarazada y a su hija de 6 años que desaparecieron hace 15 días. El hallazgo se produjo en el patio de una vivienda en la barriada de Cerro Blanco, de esa localidad sevillana. COPE Sevilla, Irene Ramos.
Bajo una capa de hormigón reciente, ahí busca la policía a Sandra Capitán, de 26 años, su hija Lucía, de 6, y a un ciudadano turco con antecedentes por narcotráfico y que estaría relacionado sentimentalmente con Sandra. La vivienda en la que se trabaja con maquinaria pesada para excavar es una casa con puertas y ventanas reforzadas que podría haberse usado como almacén de drogas y que está situada en la barriada de Cerro Blanco en Dos Hermanas. Es la misma zona donde la pasada semana un hombre recibió 7 disparos. El caso se encuentra de momento bajo secreto de sumario, pero según fuentes consultadas por COPE, hay ya varios detenidos por su presunta relación con este macabro hallazgo. La operación comenzó tras alertar los vecinos del fuerte olor y, aunque está siendo dificultosa, los agentes ya habrían podido ver algunos restos de las víctimas.
Un 2 de octubre como hoy, pero de 1951 nacía Sting. Su pasión por la música le llegó por su admiración a los Beatles y a los Stones, los dos buques insignias de la Armada Musical Británica. Pero también sentía devoción por el jazz, como demostró después en su carrera como solista, ya al margen de Police. Estamos en Twitter, en @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope. Nuestro WhatsApp es el 699-1314 y nuestro contestador el 91-522-3379.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Y a ver si adivinan de lo que vamos a estar hablando esta mañana. Hemos comenzado hablando de ello a las 6 y me da la sensación de que todavía nos queda mucho por andar. Efectivamente, el día de ayer en el que se institucionalizó en la calle una suerte de golpe de Estado secundada pues por los mismos de siempre que en Cataluña han secundado diadas, han secundado otros simulacros de referéndum, etcétera, etcétera, y que configura la excusa necesaria para esta semana el golpe de gracia definitivo. El golpe de gracia definitivo no lo daba un referéndum en la calle o un referéndum pretendidamente armonioso en la calle, sino que lo da una declaración unilateral de independencia. El referéndum, que consistió en lo que consistió, tal y como varias imágenes han podido denunciar, gente votando varias veces, otros metiendo la papeleta en la calle, urnas que llegaban con papeletas desde casa de alguno de los que las guardaban antes de colocarlas en colegios electorales, ha ofrecido un balance, pues no sé, hemos tenido suerte de que no diera más catalanes de los que hay. Pero hubiera sido en cualquier caso el mismo resultado prácticamente, y el necesario para que ahora la política catalana pueda efectivamente rematar con golpe de gracia a lo largo de esta semana lo que ha estado esperando durante todo este tiempo, que es esa declaración de independencia. ¿Quién la hará? ¿Cómo la harán? ¿Cuánto tiempo tardarán después de la huelga general, por cierto, que han anunciado para el próximo martes, una huelga que es la guinda para esa tarta insurreccional? Ahora mismo la sociedad catalana sabe que no puede seguir o no puede alcanzar el descanso. Tiene que seguir permanentemente movilizada, porque esto no se ha acabado. Claro que aquellos que creían que el Estado se iba o no se iba a defender también se equivocaron. El Estado tiene que defenderse poniendo en marcha su propia maquinaria, la justicia y la política y la ejecutiva. Pero ahora la atención está puesta en un gobierno como el catalán, que veremos si le echa reaños y en los próximos días en el Parlamento, con la acción parlamentaria y la mayoría que en él tienen, declaran o no esa independencia absolutamente absurda e inútil, que no sirve de nada, porque nadie te la va a reconocer y porque además va a movilizar el bloque constitucional y la acción del Estado, que podría aplicar leyes o instrumentos que tiene en su mano para deshacer o relevar o remover del poder a aquellos que cometan esa felonía contra la legalidad. El bloque constitucional, claro, para ello tiene que estar bastante de acuerdo en ello. Por ahora lo está, a tenor de las declaraciones en las últimas horas de todos los que lo conforman. Pero como les digo, este día policromático, a pesar de la grisura de un día de otoño, de un domingo de otoño en Cataluña con lluvia en prácticamente toda la comunidad, este día policromático ha tenido sin duda alguna muchas ópticas desde el que verlo a lo largo de esta mañana. Procuraremos ofrecerles una visualización completa de ello. El despliegue de la cadena COPE ha sido ejemplar y memorable a lo largo de la jornada de ayer, con Cristina y Juan Pablo en las calles de Barcelona y en el estudio de COPE en el Paseo de Gracia, con Ángel de reportero móvil arriba y abajo, con Sergi Tor, con el director de los servicios informativos de COPE, José Luis Pérez, y con Paloma Tortajada, que ahora mismo ya está en la calle, y no sé en qué calle exactamente de Barcelona. Paloma, ¿dónde estás? Buenos días.
Buenos días, Carlos, pues lo conoces muy bien, las Ramblas, en pleno barrio del Raval, junto al mercado de la Boquería, donde hasta ahora pues se toman el relevo los que acaba la noche y los que comienzan el día. Otra vez Cataluña protagonista, nos dicen, y no por nada bueno, y los que viven aquí lo saben bien. Mira, estoy con Nacho, regenta el kiosco de prensa, lleva toda la noche trabajando, escuchando las noticias. Nacho nació en Cataluña, su madre está en Galicia ahora mismo, tiene familia repartida por toda España. Y Nacho, buenos días.
Hola, buenos días.
Todavía no han llegado las portadas, los periódicos.
No, aún no han llegado y bueno, supongo que habrán cambiado portadas en último momento.
¿Qué sensación tienes esta mañana?
Bueno, una sensación de tristeza, de todo lo que pasó ayer, que bueno, es de tristeza, tristeza.
Tristeza es la palabra que más nos repetían ayer y nos repiten esta mañana los ciudadanos catalanes. ¿Consideras que el gobierno catalán va a saber llevar esto adelante como el pueblo catalán espera?
Bueno, a ver qué pasa, pero bueno, la cosa no pinta muy bien. No creo que va a haber mucho entendimiento con el gobierno central. No lo veo yo muy claro.
¿Ha fracturado esto a la sociedad catalana?
Sí, ha fracturado totalmente, sí. Sobre todo de ayer. Ayer las cargas policiales y tal, ha habido una gran fractura, sí.
Te dejamos que sigas atendiendo a tus clientes que comienzan a llegar y de momento lo que tiene, pues el periódico, titular, insurrección con las cargas policiales, pero él se queda con el Sport, que está leyendo su Barça ganó ayer. ¿Le metió cuántos a Las Palmas?
3-0, pero el partido no se tenía que haber jugado. Pero bueno, eso es mi opinión como socio y bueno, ahí lo dejo.
Nacho, muchas gracias y Carlos, seguiremos a lo largo de la mañana por las calles de Barcelona.
Gracias Paloma. Ayer el partido del Barça no... Es decir, ¿qué es lo que decía el Barça? Miren, yo tengo muchos avisos de que efectivamente en el minuto uno me van a invadir el campo. Con lo cual, jugar el partido es irresponsable. Es mejor paralizarlo y jugarlo más adelante. La Federación, la Liga, no lo consideró oportuno y finalmente el Barça decidió jugar a puerta cerrada. Eso incluso también fracturó la unidad de la directiva del Barça. Finalmente el Barça ganó 3-0 a la Unión Deportiva Las Palmas. Hay más cosas, estas las vamos a resumir ahora mismo en estos titulares.
Este fin de semana nos deja un reguero de sucesos. En Barcelona, un hombre, una mujer y un bebé han aparecido muertos en un piso. En Sevilla, dos cuerpos enterrados en hormigón podrían corresponder a los de la mujer embarazada y la hija que desaparecieron hace dos semanas. Y en Madrid, una mujer de 60 años ha muerto acuchillada por un varón de 69 años que era su inquilino. Entre tanto, hoy se celebra el Día de la Educación Financiera. En esta tercera edición se busca concienciar a los jóvenes de lo importante que es el ahorro o cómo deben pedir un crédito y evitar disgustos. Juan Siches es el director general de Cofidis en España.
Realmente, pues suspenden. Los españoles suspendemos en conocimiento financiero. Si no recuerdo mal, era un 48% de españoles que no dominaban el tema de alguna manera, ¿no?
Fuera de España, el Papa Francisco ha vuelto a salir en defensa de las políticas de acogida de refugiados. Ha pedido a los gobernantes promover iniciativas que pongan fin al temor al extranjero, días después de conocerse que ningún país de la Unión Europea había cumplido con su compromiso de acogida.
Trabajar todos juntos para el bien común, esta es la base del buen gobierno de la ciudad. Esta plaza italiana nos reclama la necesidad para la vida de la comunidad de una buena política, no la que sirve a aspiraciones individuales o a la prepotencia de facciones o de centros de interés.
En clave internacional destaca la debacle de la derecha portuguesa en las elecciones municipales y es noticia también la detención en Alemania del sospechoso de haber envenenado comida para bebés. Actuaba en supermercados y amenazaba con contaminar más productos si no recibía millones de euros. Son las 6:38, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
2.083, serie 48.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Grandes reflexiones de Berti.
¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Verti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente. La misión te espera.
Infórmate en omp.es.
Desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
La frescocina del Corte Inglés por los hermanos Torres.
Tú sabes, Javier, que cuando estamos cocinando un buen pescado, la técnica ayuda a mejorar el plato.
Sí, Sergio, pero lo que lo hace realmente excepcional es utilizar productos súper frescos.
Bueno, como los pescados y mariscos que llegan todos los días desde las mejores lonjas del Corte Inglés.
La frescocina de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Ellos son los imprescindibles.
Hoy en día, por primera vez, entendemos lo que es el cáncer.
El futuro de la medicina es prevenir la enfermedad y promover la salud.
Solo tenemos una herramienta para ganarle al Alzheimer, la investigación.
En la Fundación Bancaria La Caixa impulsamos estos y otros proyectos para mejorar la salud de todos. Obra Social La Caixa, el alma de la Caixa.
En el partidazo de COPE, el Barça sigue líder y el Real Madrid ya sabe lo que es ganar en casa. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. La Liga de momento sigue igual, con el Real Madrid a 7 puntos del Barça, porque los blancos vencieron 2-0 al Español. Como dices, es la primera victoria en Liga en el Santiago Bernabéu, con un doblete de Isco. Cristiano Ronaldo sigue sin marcar en la competición doméstica y a Zidane le preocupa.
Estamos decepcionados un poco para él, en el sentido que en la Liga no ha marcado. Pero bueno, esto es el fútbol. Al final, el pase que ha dado a Isco ha sido un pase fenomenal, y espero que el próximo partido será el contrario, eso es.
La imagen de la vergüenza se vivió en el Camp Nou, vacío, sin aficionados, para ver el Barça 3, Las Palmas 0. El club azulgrana pidió al árbitro suspender el partido por motivos de seguridad, pero después Bartomeu afirmó en palabras textuales que lo hacían para que el mundo viera lo que habían sufrido en la ciudad. Al final jugaron para no perder 6 puntos, los 3 del partido y otros 3 de sanción. Y luego está Piqué, fue a votar, criticó que la policía impidiera un referéndum ilegal y se defendió de los que le piden que abandone la selección.
Creo que puedo seguir yendo a la sección porque de verdad creo que hay muchísima gente en España que está en total desaprobación con estos actos que han sucedido hoy en Cataluña. Pero también os puedo decir que si el míster cree que soy un problema o que molesto, no tengo ningún problema en dar un paso al lado. No es una competición de patriotismo. Ir a la selección es ir allí, jugar lo mejor posible para intentar ganar. Y así es como lo entiendo yo.
Hoy se concentra el equipo de Lopetegui con Piqué y los lesionados Iniesta, Carvajal y Morata. Además, Valencia 3, Athletic 2, el Valencia está tercero, Villarreal 3, Eibar 0 y Real Sociedad 4, Betis 4. Y en baloncesto, el Real Madrid comienza la Liga Endesa con una victoria 94-88 contra el Moraván Andorra.
Ojalá se pueda hablar de deporte sin tener que meter algo de política. Me parece a mí que los periódicos hoy tampoco nos vamos a librar de todo lo que está sucediendo en Cataluña. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues no, las portadas de la prensa para resumir ese día triste, pero para la historia. Empiezo por las portadas de Cataluña. El periódico de Cataluña titula Insurrección, represión intolerable y la noticia de que el independentismo quiere proclamar la República con 2 millones de votos del sí. La Vanguardia de Barcelona titula El gobierno reprime el 1 de octubre y lleva a la portada el dato de que las cargas de la policía y la Guardia Civil causan 844 heridos. En la prensa nacional, diario El País, el gobierno impide por la fuerza el referéndum ilegal. La fotografía es un forcejeo de votantes y policía en un colegio electoral de Girona. Firmeza frente al golpe, titula La Razón. La foto escogida, una discusión entre policías nacionales y Mossos frente a un colegio en Hospitalet. ABC dice un referéndum fracasado que deja a España dañada, con la misma escena para la foto de portada de Hospitalet. Hospitalet. El Mundo titula: Puigdemont proclamará la independencia en días, y escoge dos fotos para su portada con el título Los Mossos traicionan al Estado. En una se ve a los antidisturbios enfrentándose a ciudadanos en un centro de votación de Barcelona, y en la otra Oriol Junqueras, que saluda amistosamente a un mosso a las puertas del colegio donde pudo votar. Además, las repercusiones económicas de esta grave crisis de Estado. El Economista titula hoy en portada: Los disturbios del 1 de octubre pasarán factura a la economía española. Expansión lo concreta. La Citi prevé un moderado castigo a los bonos. Y Cinco Días, por su parte, dice: Los mercados en guardia por la alta tensión política. Dice que de momento hay calma tensa en la banca. Y además alguna otra cosa, por ejemplo, la violencia machista que golpea de nuevo precisamente en Barcelona, en La Vanguardia, el terrible suceso de ayer en el barrio de San Martí. Un hombre asesinó a su mujer y a su bebé de 11 meses y luego se suicidó. Y el terrorismo yihadista que golpea de nuevo, asunto que está también en todos los periódicos. El terror apuñala otra vez, titula El Mundo: un hombre asesina a dos jóvenes en una estación de Marsella. El atacante, dice La Razón, era conocido por la policía por delitos comunes y por usar varias identidades.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
El govern que presideixo traslladarà en els propers dies al Parlament de Catalunya.
Y quiero que sepan que hemos hecho lo que teníamos que hacer.
Nuestro profundo desacuerdo con las cargas policiales producidas en el día de hoy.
¿Hacia dónde va Cataluña? De 3 a 7 sigue las consecuencias del referéndum ilegal en La Tarde con Ángel Expósito desde Barcelona.
Que esta jornada de hoy era una excusa para lo que tenían pensado hacer pasado mañana, como ha dicho.
Está pasando. Estás en COPE.
Una llamadita y ahorro mucho en el seguro del coche, que son 5 minutos.
Uy, tú estás tramando algo.
Pues sí, que me voy a hacer todista.
Si lo piensas un segundo, te haces todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario y tienes los 15 puntos, tienes hasta un 15% de descuento. 902-123-197. Una compañía Bankinter.
Todo lo lavamos con agua. Todo. InWash Roca, el inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
Shh. A ver, chicos, vamos a pasar lista. Mar Márquez.
Presente.
Dani Pedrosa.
Aquí, profe.
Tony Bow.
Sí.
¿Quieres que los pilotos del equipo Repsol visiten tu cole? Entra en boxrepsol.com y entérate de cómo participar en el concurso Equipo Repsol en mi cole. Si tu colegio resulta ganador, los pilotos irán a visitarlo.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere por el interés.
En Bricor no. De hecho, queremos tanto a todos nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, puertas y ventanas.
Hasta el 20 de octubre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
La policía alemana ha comenzado a facilitar datos sobre la identidad del hombre detenido como sospechoso de haber envenenado comida para bebés. Había amenazado con contaminar más productos en distintos supermercados si no recibía 20 millones de euros. Berlín, Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. Ya sabemos que se llama Jochen S., que es alemán y tiene 53 años. Y la policía ha publicado incluso los principales rasgos de su perfil psicológico: un fracasado al que habían fallado trabajo, relaciones y que estaba inmerso en una desesperada búsqueda de poder y dominación, dice el informe. El objetivo auténtico, por tanto, no eran los 20 millones de euros que exigía, sino tener la sensación de control sobre su vida y de salirse con la suya, como en el final de un guión cinematográfico. En el momento de la detención llevaba encima cierta cantidad de etilenglicol, el compuesto químico incoloro ligeramente dulce que se utiliza, por ejemplo, como anticongelante y que él había usado para envenenar los tarritos de alimento para bebés antes de dejarlos de nuevo en los estantes de los supermercados. Durante la detención mostró agresividad y hasta ahora se ha negado a declarar. Ha sido cursada ya la acusación por intento de asesinato.
En Túnez, las autoridades alertan de una fuga de cerebros, médicos o profesores hacia otros destinos como Europa y Oriente Medio ante el bloqueo de ese país árabe. Corresponsal Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Túnez se sitúa en una situación de muerte clínica 6 años después de la revolución de los jazmines, que acabó con el régimen de Ben Ali. Las reformas económicas y sociales aún no han llegado, a pesar de que la corrupción y el desempleo fueron motivos de la sublevación popular. Este estancamiento ha generado no solo flujos migratorios hacia Europa de jóvenes sin recursos, también una fuga de cerebros. Nuestros tunecinos con talento en la medicina, en la ingeniería, en la educación han optado por marcharse a otros lugares en Europa o en Oriente Medio en favor de otro porvenir, y eso es muy grave. Nos explicaba en la COPE Anis Moray, periodista de la Radio Nacional Tunecina.
Abrimos la página de la cultura. El Teatro de la Zarzuela abre pretemporada esta semana con una opereta de Francis López, El Cantor de México. Un plató de cine con muchos cambios de escenario y la presencia de Rosy de Palma refrescan esta obra que fue escrita para Luis Mariano. Sefi García.
Jazz, bolero, mariachis, a todos se amolda la orquesta de la Comunidad de Madrid en este montaje.
En esta tierra mexicana...
Emilio Sagi se encarga de la escenografía que sitúa la acción en el rodaje de una película en referencia a la cinta que Luis Mariano rodó en 1965. Con una estética kitsch y cambios de escenario cada 12 minutos, Rosy de Palma será la gran diva del espectáculo.
Este personaje es una diva insoportable, una diva divona. Voy a hacer correcto y ya está. Pero bueno, lo que no suples por un lado, lo suples por el otro.
Lo hace
Pero
muy
afinar
bien,
afino, ¿eh? Estamos dispuestas a todos, nos debemos al público. Las divas son insoportables, pero muy generosa.
Es la primera vez que se representa aquí El Cantor en castellano, tras el éxito obtenido en por este montaje en 2006 en Francia. Del Teatro de la Zarzuela irá a Bilbao y a Oviedo. El viernes se estrena en Madrid.
En Portugal ya está en marcha la quinta edición de la Mostra España 2017. Durante 5 meses se ha programado una treintena de actividades para crear vínculos entre la cultura española y el público portugués. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Lisboa, Oporto, Évora, Setúbal, Braga, Maia, Palmela, Óbidos y Coimbra son las 9 localidades escogidas para albergar esta quinta edición de la Mostra España, inaugurada el pasado jueves en el Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa por el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ante la obra invitada del museo, Sibila de Velázquez, cedida por el Museo del Prado e incluida también dentro de la programación de la Mostra España. Hasta finales de diciembre habrá 7 exposiciones más de arte español de norte a sur de Portugal, ciclos de cine como Cinefiesta, que se clausura esta noche en Lisboa, música, teatro, literatura, mesas redondas y documentales. Todo ello para ampliar aún más los vínculos culturales entre los dos países.
La Academia de Cine de Hollywood acaba de presentar los primeros diseños arquitectónicos de lo que será su museo en el año 2019. Ramón García Pellegrín.
El Museo de Hollywood busca ya $400 millones que le permitan convertirse así en una realidad dentro de 2 años. Entre los 12 millones de fotos y 200.000 objetos procedentes de rodajes de clásicos del cine con que cuenta la Academia de Hollywood, van a salir las piezas que vertebrarán la colección permanente de este Museo del Cine.
¡Eh, espere!
Ahí va.
Un momento, perdone.
No debe hacer eso.
Es que, ¿qué no debo hacer?
Hablarle a alguien cuando tira, aunque le perdono porque he conseguido un buen golpe.
Objetos de leyendas del cine como Cary Grant o Katharine Hepburn formarán parte del museo, cuyo objetivo será transmitir la magia de las películas y explorar el impacto del séptimo arte en la cultura popular.
Y una cosa más, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acoge una exposición sobre Castelao. La muestra estará abierta hasta el 26 de noviembre. Antonio Montero.
Crítica social con retranca gallega, arte y galleguismo de una patria y una tierra de la que tuvo que exiliarse. Javier Blas, Real Academia de Bellas Artes.
Castelao es un artista universal, es un artista gallego que piensa en gallego, que dibuja en gallego, que escribe en gallego, pero es un artista universal.
Una oportunidad para ver juntos por primera vez sus álbumes de guerra. Miguel Fernández, comisario.
Se prestaron en algunas ocasiones estampas, pero es la primera vez desde que retornaron a España en el año 1981 en la que estos 3 álbumes se pueden ver como un todo en esta exposición.
Castelao Grafista se puede ver en Madrid hasta el 26 de noviembre en la Real Academia de San Fernando. Wake up, Maggie, I think I got something to say. Late September and I really should be
Anda que nos han hecho versiones de esta canción en inglés, en castellano y en muchos otros idiomas. Tal día como hoy, pero de 1971, el músico británico Rod Stewart convirtió esta canción, Maggie May, en número uno en las listas de éxitos de Estados Unidos. Nos llama muchísimo a la redacción preguntando por los teléfonos. Bueno, pues tomen nota. El WhatsApp es el 699-13-14. Si lo que quieres es dejar un mensaje en el contestador, el teléfono es el 91-522-33-79. Y si usted se identifica como un fósforo, pues su número es el 900-50-60-06. Herrera y...